Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, 6 de septiembre de 2018, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 25 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá, tarde de jueves, y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
El programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves tratamos temas que involucren la ciencia, la tecnología y la sociedad, y cómo esto se relaciona precisamente con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, y bienvenido siempre a este espacio.
Buenas tardes, Laura, un saludo para todos los oyentes que nos escuchan por ITM Radio, por la página de Facebook. Muy contento de estar cada tarde de cada jueves contigo.
Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
Empresas Públicas de Medellín confirmó ayer que la ciudad sí tendrá los tradicionales alumbrados navideños a pesar de la contingencia del proyecto Hidroituango, aunque no serán de la misma magnitud de años anteriores. Según un comunicado de la empresa, desde hace 51 años, el alumbrado navideño de Medellín es el regalo más bello que EPM entrega a la ciudad, sus habitantes y sus visitantes, como una contribución de la empresa para dinamizar la economía, incentivar el turismo y generar empleo. Es también un espacio para compartir en familia, mantener las tradiciones decembrinas y promover los valores de la sociedad, lo cual indica que la ciudad sí vivirá esta fiesta de luz y colores en diciembre.
Por otro lado, en noticias literarias, desde mañana 7 de septiembre y hasta el 16, Medellín respirará libros y cultura en la zona norte de la ciudad, con cerca de 300 invitados entre escritores, libreros, fotógrafos, científicos, artistas y académicos. La fiesta del libro y la cultura promete incentivar el gusto por la lectura en grandes y chicos. El Fondo Editorial ITM participará en esta versión con la presentación de 2 de sus libros. El stand A4 será el escenario donde el fondo precisamente exhibirá su muestra comercial con más de 70 títulos con grandes descuentos.
Y en temas de movilidad, tardar 15 minutos entre el Parque de Envigado y el kilómetro 13 de Las Palmas es la promesa de la Transversal de la Montaña, vía que se construye en fases sucesivas desde 2005 y que finalmente entrará en operación en enero próximo. La calzada partirá de la carrera 23 en la Loma del Escobero y saldrá a Las Palmas a solo 4 kilómetros del alto. Para su construcción, que costó 29 mil millones de pesos, aportaron recursos Invías, la Gobernación, el Área Metropolitana y la Alcaldía de Envigado.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, y hoy en nuestra pregunta del día tenemos, ¿consideras que los procesos de adopción en Colombia son estigmatizados por temas como raza, edad, sexo y cultura? Los invitamos a participar en nuestras redes sociales, que se las recuerdo, nos encuentran en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblo y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Como Fondo Editorial ITM nos encuentran precisamente en Facebook como Fondo Editorial ITM y en Twitter @editorial_ITM. Hoy nos encontramos con una invitada muy especial, ella es Luz Marina Estrada, es abogada del Grupo de Protección del ICBF con el cargo de Defensora de Familia, secretaria del Comité de Adopciones. Buenas tardes, Luz Marina, y bienvenida siempre a este espacio.
Buenas tardes, agradezco mucho pues a nombre del Instituto y mío propio la invitación que nos hicieron a través pues del ITM para socializar y compartir un poco con los oyentes sobre ese tema de verdad tan importante como es el tema de la adopción.
Así es, Luz Marina, es un tema muy importante y que hoy en Colombia pues mueve muchas fibras y emociones. Empecemos precisamente hablando un poquito sobre esto. ¿Cuál es esa ley que regula el programa de adopciones en Colombia?
Bueno, actualmente hay vigentes dos leyes que son la Ley de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del 2006, la que fue modificada recientemente, ahora en enero del año 2018, por la Ley 1878 de este año, que también entró a modificar algunos artículos, algunas normas que establecía la Ley 1098 en el tema pues de adopción y de otros temas relacionados con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos que se le adelanta a los niños, niñas y adolescentes por situaciones de vulneración o amenaza de sus derechos, y que son finalmente los niños que luego de todo un proceso son declarados en adoptabilidad y entregados en adopción.
Luz Marina, muy buenas tardes. Quiero comentarle que nos saluda a nuestra directora Silvia Jiménez y le manda un saludo muy especial por acompañarnos en el programa en el día de hoy. Ya hicimos un pequeño esbozo de esa ley 1098 del 2006, de esta nueva ley de 1878 que modifica algunos artículos, pero ¿qué había antes? ¿Qué había antes de esa ley 1098 o por qué se decide en hacer la ley de infancia y adolescencia en el 2006? ¿Qué fue lo que sucedió para que se cambiara lo anterior?
Bueno, de todas maneras, antes de la ley de 98 de 2006, también existía en Colombia el decreto 2737 del 89, que era el Código del Menor. Sí. Ese Código del Menor también traía toda una reglamentación y una concepción teórica y práctica de temas de protección, del tema pues de la adopción. Este es un tema pues que no es nuevo, este es un tema que existe pues hace muchísimos años, y la normativa pues realmente la primera que estuvo pues ahí antes de la ley 1098 era ese Código del Menor o decreto 2737 del 89.
Bueno, adentrándonos ya un poco en la 1098, y ya usted nos comentará qué fue lo que modificó la 1878, qué condiciones o requisitos hay para poder adoptar en este momento en Colombia.
Bueno, la normatividad establece muy claramente que la edad mínima para poder adoptar es a los 25 años. Solamente, o sea, una persona menor de 25 años no puede pues solicitar la adopción. Tener una diferencia de más de 15 años con el adoptante, entre el adoptante y el adoptivo. Y por otro lado, de acuerdo con la ley y el lineamiento técnico en materia de adopciones, que se demuestre a través de un proceso de solicitud de adopción que se adelanta en el ICBF, idoneidad en cuatro aspectos: física, mental, moral y social. El lineamiento técnico de adopción es vigente en este momento en el instituto, es la resolución 13368 de 2016. En esa resolución se establecen cuáles son esas situaciones que hay que entrar a investigar en una familia o en una persona que tengan que ver con esas cuatro idoneidades.
Recordamos: física, mental,
moral y social.
Usted hablaba de una edad mínima para adoptar de 25 años y llevarse una diferencia entre el adoptante y el adoptado de cuánto.
De 15.
De 15. ¿Y hay alguna edad tope para adoptar?
A ver.
Por parte del adoptante.
Del adoptante. realmente ni la ley ni el lineamiento establece una edad máxima, pero sí se establece en el lineamiento una diferencia máxima de 45 años entre adoptante y adoptado, por aquello de evitar en un momento dado como esas brechas generacionales tan grandes que pueden llegar a suscitar muchas dificultades entre adoptantes y adoptados al momento pues de la crianza y durante todo el periodo pues de convivencia entre estas personas. Entonces siempre debemos tener en cuenta eso, que no haya una diferencia superior a 45 años entre adoptante y adoptado.
Bueno, la ley 1098 nos dice que el proceso de adopción es totalmente gratuito, pero existen algunos gastos en los que se incurren administrativos, el tema de honorarios de abogados, citas de psicólogo o de especialistas médicos, que deben ser cancelados por la persona que va a adoptar, ¿o es totalmente gratuito?
Bueno, si nos vamos a la ley de infancia, podemos decir, y lo establece así, que el proceso de adopción es gratuito. Si se tramita a través del ICBF, el proceso de solicitud de adopción, no se genera absolutamente ningún gasto. O sea, por ser realizado a través de funcionarios de bienestar familiar. Solamente al final una cita pediátrica que debe la familia solicitar con un pediatra de confianza antes de aceptar el niño. Esa cita pediátrica pues es asumida por la familia que va a adoptar. Y finalmente los honorarios del abogado que les va a adelantar el proceso judicial de la adopción ante los jueces de familia. Esos honorarios de ese abogado también corren por cuenta de los adoptantes. De resto, todo el trámite es gratuito. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que si el trámite de solicitud de adopción se adelanta ante las IAPAS, que son las instituciones autorizadas para el programa de adopción, o lo que comúnmente llamamos casas de adopción, que en Medellín en ese momento solamente tiene funcionamiento una, que es la casita de Nicolás, con ellos sí hay unos costos del proceso, de las intervenciones que tienen que hacer los profesionales para entrar a decidir sobre las idoneidades que les acabé de mencionar. Entonces, las entrevistas, las pruebas psicotécnicas, los talleres, la visita domiciliaria que hay que realizar en el proceso, eso tiene unos costos. ¿Pero por qué? Por tratarse las casas de adopción de entidades privadas.
Muy bien, Luz Marina. Ya hablando un poquito más sobre esta tramitología que mencionas, hablemos precisamente cómo es ese trámite de adopción. ¿Cuál es el paso a paso? ¿A dónde se debe dirigir la persona que está interesada en adoptar o cuál es el paso a seguir?
Bueno, a ver, inicialmente si tienen que acceder, es la primera recomendación, acceder a los lineamientos técnicos de adopciones. La idea de leer estos lineamientos es como que la misma familia se haga una autoevaluación respecto a si realmente yo sí tengo esa aptitud para el proceso. Entonces, una vez leídos esos lineamientos, que a pesar de ser técnicos, son comprensibles.
¿Y son públicos?
Sí, son públicos. En la página, exacto, en la página del instituto los pueden encontrar. Entonces, una vez hecho esto, entonces ya la persona escoge si en un momento dado quiere hacer el trámite a través de Bienestar Familiar o de alguna de las casas de adopción. Entonces, si es a través de la casa de adopción, pues se acerca allí y pide información y ahí pues empieza el proceso. Si es a través del instituto, entonces también debe acercarse a uno de los centros zonales del instituto. Aquí en Medellín, por ejemplo, es en el Centro Zonal Noroccidental, ubicado en la 70 con San Juan. Sí. Allí solicita que le aperturen una petición con el fin de asistir inicialmente a una charla legal. Uh-huh. En esa charla legal también lo que se busca es como que la familia determine si realmente las condiciones que se exigen, desde el punto de vista legal sobre todo, la reúnen. ¿Por qué? Porque si no reúnen las condiciones desde lo legal, pues no se justifica que se
metan un proceso.
En un proceso, uh-huh. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, una situación que se presenta, se tenía por uno de los solicitantes una unión conyugal anterior no disuelta, ¿cierto? Uh-huh. Eso impide que en ese momento se pueda acreditar, por ejemplo, una unión marital de hecho con la nueva pareja, entonces no prosperaría el proceso de adopción.
Sí.
Entonces, como que se autoevalúan también respecto a si reúnen o no condiciones. Una vez ya asisten a la charla legal, entonces arranca ahí ya en forma el proceso de solicitud con la entrega de unos documentos. Este proceso dura más o menos 7 meses. Que ese es otro mito que la gente tiene, que esos procesos son eternos. No, o sea, de acuerdo con el lineamiento, dura más o menos 7 meses.
En el último mes, en el séptimo mes, entregaría al niño.
No.
¿Cómo es?
7 meses para que sea remitido el proceso al comité de adopciones.
Sí.
¿Cierto? O sea, con unos informes del equipo, unos informes que resultan de todas esas intervenciones psicológicas, sociales, de una visita domiciliaria, de unas pruebas psicotécnicas, de unos talleres que las familias tienen que hacer para tener claridad realmente, por ejemplo, de la edad del niño que van a adoptar, si es niño o niña, de las características especiales de los niños nuestros de protección, ¿cierto? Entonces, en esos 7 meses ya nos llega a nosotros el proceso al comité de adopciones y si se aprueba, entonces se les otorga la idoneidad e ingresan a la lista de espera de la regional, ahí sí a la espera de que nos llegue el niño que en un momento dado les pueda ser asignado.
Luz Marina, tú hacías mención a las casas de adopción y al ICBF. En las casas de adopción había algún tipo de cobro y en el ICBF no. Cuando una persona o una familia está en ese proceso de adopción, ¿cómo decide si se va para una casa de adopción o para el ICBF? ¿Hay alguna diferencia en el tema de agilidad, en el tema del papeleo, o es totalmente el trámite, se demora lo mismo sea en el uno o en el otro?
Es exactamente el mismo trámite, los mismos documentos, los mismos niños, o sea, son igual los niños en las casas de adopción que en el ICBF. Los términos son los mismos, ¿por qué? Porque en uno y otro medio se aplican los mismos lineamientos, se aplica la misma ley.
Siguiendo pues en este tema de lo que había comentado Laura, de esa tramitología, a mí me gustaría saber es quiénes pueden ser adoptados. Cuando hablamos de que un niño ya es adoptable, es porque qué trámites desde lo jurídico pasaron, o además de eso, desde su condición, desde su edad, ¿cómo entender eso?
Bueno, pueden llegar a ser adoptados los niños, niñas, adolescentes menores de 18 años. Que han sido previamente declarados en situación de adoptabilidad por un defensor de familia o a favor de quienes sus representantes legales, o sea, sus padres, hayan consentido su adopción, ¿sí? O el defensor haya autorizado la adopción de esos niños. Estas son las tres situaciones en donde el niño ya se considera en condiciones de poder ser entregado en adopción. Los mayores de edad pueden ser adoptados también por sus pupilos, por sus guardadores, pero este ya es un trámite en el cual Bienestar Familiar no interviene, sino que se hace directamente entre los jueces de familia por parte del mayor de edad y su guardador.
Luz Marina, ¿y qué sucede con estos ya adolescentes que cumplieron su mayoría de edad, estuvieron en un hogar de paso y no lograron ser adoptados por ninguna persona ni familia? ¿Qué pasa con ellos? ¿Siguen estudiando? ¿El Estado cómo les garantiza sus derechos ya siendo mayores de edad?
Bueno, esa es muy buena pregunta, porque existe un mito en cuanto a que a los 18 años ya Bienestar Familiar
Los despacha.
Sí, los despacha y ya no vuelve pues a hacer nada por esos muchachos. Desafortunadamente, no todos los niños que en un momento dado llegan a estar en el sistema de protección logran restablecer su derecho constitucional a tener una familia, que ya que no pudo ser la familia biológica, sea por parte de una familia adoptante. Niños que en un momento dado, por una característica especial o porque ya entraron muy grandes al sistema de protección, no pudieron acceder a una adopción. Bienestar familiar en estos casos tiene algunas estrategias bien importantes para lograr que cuando estos muchachos estén ya en la edad adulta, se puedan autosostener de manera autónoma e independiente. Uno de ellos es el proyecto Sueños para Volar, que es la posibilidad de que los muchachos puedan tener una educación técnica, tecnológica o universitaria por cuenta pues del Estado, con la plena supervisión, con el acompañamiento del ICBF hasta los 25 años. Entonces, estos muchachos estudian, casi todos están entonces en hogares sustitutos de bienestar familiar o en instituciones de protección, estudian en el día, toda la semana y en fin, y logran acceder entonces a una educación superior.
Luz Marina, después de que se da la sentencia judicial que decreta la adopción, en la ley y en algunas partes uno encuentra que se crea una relación paterno-filial. ¿Cómo explicarle esto a los oyentes que de pronto no entienden cuál es esa relación?
A ver, ese es un término que está establecido en la definición que trae la Ley de Infancia y Adolescencia, que la adopción genera una relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. Entonces, la relación paterno-filial es esa relación padre-madre-hijo, que en este caso no es hijo biológico, sino hijo por adopción. Entonces, es pues como lo que se genera allí, la relación padre-madre-hijo a través de la adopción.
¿Y actualmente los hijos adoptivos tienen los mismos derechos que los hijos biológicos, o cómo estamos en ese tema actualmente?
Exactamente los mismos derechos. O sea, a partir del momento en que un juez de familia decreta la adopción, ordena el cambio de apellidos, ordena el cambio del registro civil de nacimiento del niño, y a partir de ahí entonces ya ese niño entra a formar parte de esa familia exactamente como si hubiera sido un hijo concebido biológicamente.
Luz Marina, una pregunta que tal vez se pueden estar haciendo nuestros oyentes en este momento es precisamente si se tiene que tener alguna condición especial o específica para adoptar. Es decir, si yo como persona natural que no tengo pareja, puedo adoptar, por ejemplo.
A ver, sí. Existen no solamente la tipología familiar heteroparental o nuclear, ¿sí? Que es la conformada pues por padre y madre. Existe también la familia monoparental, masculina o femenina, que tiene todas las posibilidades de adopción. Una mamá sola, soltera, un papá soltero, pueden adoptar. Y existe también la posibilidad, en ese momento, por sentencias de la Corte Constitucional, de la adopción homoparental también, masculina o femenina, ¿sí? Si bien la Ley de Infancia y Adolescencia, en los requisitos de los adoptantes y en esos artículos que tienen que ver como con la adopción, no consagra la posibilidad de adopción por parte de parejas homoparentales, ya ha habido en Colombia 4 sentencias de la Corte Constitucional que han avalado esta posibilidad de que familias homoparentales puedan adoptar. Entonces, ya inclusive en Medellín ya entregamos el año pasado una niña a una familia homoparental. Ya en ese momento estamos con esa familia en el proceso de seguimiento y van supremamente bien. Hoy casualmente les presentamos también un niño a otra pareja que también estaba desde el año pasado en nuestra lista de espera.
Luz Marina, y en ese tipo de mitos para las parejas homoparentales, ¿existen los mismos requisitos o hay otro tipo de requisitos?
No, exactamente los mismos que establece la Ley de Infancia y Adolescencia, exactamente el mismo lineamiento que se le puede aplicar a una solicitud de adopción de una pareja heteroparental, se le aplica también a las solicitudes por parte de parejas homoparentales.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos precisamente todos los jueves acá compartiendo con diferentes invitados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Consideras que los procesos de adopción en Colombia son estigmatizados por temas como raza, edad, sexo y cultura? Porque recuerden que Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
A mi alrededor no he vivido temas de discriminación por eso. Creo que si algo tiene lindo la adopción es que los padres que van a adoptar quieren a su hijo, no importa cómo sea su cultura, su apariencia, ellos quieren a su hijo y ya está. Lo que sí me preocupa de la adopción es la ley colombiana que no permite hasta ahora que los niños sean entregados rápidamente, sino que tiene una cantidad de cosas y de trabas que hace que cada vez haya más niños esperando familias y muchas familias esperando durante largos periodos.
No sé si la palabra concreta sea estigmatización, pero sí es un hecho que por lo menos en el Comité de Adopciones de la Regional Antioquia, que es donde se centraliza en Antioquia el tema de las adopciones, hay un grupo de niños, niñas, adolescentes que antes llamábamos de difícil adopción y ahora llamamos de características y necesidades especiales, que son precisamente niños con etnias distintas, por ejemplo, afros, negros, indígenas, niños a partir de los 7 años y grupos de hermanos, que por esas características especiales es más complicado conseguir familias en Colombia y la tendencia es a que estos niños, niñas y adolescentes sean adoptados en otros países donde por asuntos culturales hay mayor apertura para estas diferencias. Entonces no sé si la palabra correcta sea estigmatización, pero sí podría decirse que la tendencia es a que los países distintos a Colombia tienen mayor apertura para las características y necesidades especiales, hablando del tema de la adopción.
Considero que los procesos de adopción en Colombia no es tanto que se encuentren estigmatizados por razón de sexo, edad o raza, sino que definitivamente esto es un factor fundamental a la hora de que las entidades administrativas y judiciales adoptan las decisiones al tenor de si se da en adopción un menor o no. Y esto hace relación también a esos estereotipos o estigmatizados frente a los adoptantes o futuros adoptantes frente a los futuros adoptados. Pues no solo se fijan en el sexo, ¿cierto? A la hora de escoger, en la edad, en la raza fundamentalmente, pero también en el estrato social al momento de tomar las decisiones de si se asigna o no la adopción.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Yo quisiera transmitirle esta pregunta que le hicimos a nuestros oyentes a Luz Marina. Luz Marina, ¿realmente los procesos de adopción en Colombia son estigmatizados por temas de raza, edad, sexo y cultura?
A ver, yo diría que para nuestras familias colombianas sí. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nuestras familias Es rara la vez, por ejemplo, que una familia colombiana solicita adopción de un niño afrocolombiano, ¿cierto? O de un niño indígena. Casi nunca se abren, muy pocos se abren, por ejemplo, a características especiales o antecedentes familiares de nuestros niños, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas, de consumo de licor, de enfermedades mentales, por el hecho, por ejemplo, de haber nacido el niño con algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Es muy común en nuestros niños que nazcan con sífilis congénita. Y es rara la familia colombiana que en un momento dado nos acepta los niños con estas características. Precisamente por eso es el proceso que adelantamos dentro de ese trámite de solicitud de adopción, con el fin de que las familias se abran un poco como a todo esto, que entiendan que es que el niño perfecto, ojiazul, niño Johnson y Johnson, mono, es muy difícil que se dé en el instituto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si un niño entra a Bienestar Familiar es por algo, porque realmente tiene una situación familiar bien complicada y que en un momento dado por eso se está teniendo que entregar en adopción. Entonces yo pienso que la estigmatización viene desde ahí, ¿sí? Lo que no ocurre, por ejemplo, con los extranjeros.
Eso te iba a preguntar, Luz Marina. Una oyente me mencionaba que precisamente hay mayor apertura en el extranjero, porque es un tema cultural o...
Sí, o sea, es un tema cultural. El extranjero tiene muchísima apertura a características especiales, inclusive es muy claro que la adopción en Colombia para extranjeros en ese momento solamente se está dando para niños con características especiales o aquellos a favor de los cuales, luego de agotar todas las listas de espera de del país, de todas las regionales del país, no se tiene una familia colombiana con posibilidades de adoptar ese niño. Esas son las adopciones internacionales que estamos nosotros manejando en este momento.
Luz Marina, yo sé que ya mencionaste un poco de cuáles son esas características especiales de un niño, pero mencionémoslas como específicamente. ¿Es solamente un tema racial o qué otras características?
No. Más que el tema racial, las características están dadas en los siguientes aspectos. Primero, respecto de niños mayores de 10 años. Sí. Respecto de grupos de hermanos, de 3 hermanos o más. ¿Por qué? Porque es más difícil la adopción a favor de estos grupos de hermanos. Y lo otro es niños con dificultades de salud, bien sea físicas o mentales. Esas son pues como las 3 condiciones para entrar a considerar un niño como de características especiales.
Luz Marina, tú mencionabas hace antes del Vox Pop que se hacía un proceso de seguimiento. ¿Es igual ese proceso de seguimiento que se le hace a los niños que son adoptados por nacionales colombianos y que viven en Colombia a los niños que son llevados al extranjero?
Claro, a ver, el lineamiento trae muy claramente el tema del seguimiento tanto para familias colombianas como para familias extranjeras. El término del seguimiento son 2 años, se hace un seguimiento cada 6 meses durante esos 2 años a partir de la ejecutoria de la sentencia judicial de adopción. Una vez ya el seguimiento a los 2 años haya terminado, inmediatamente pues se pasa el expediente del niño y de la familia al archivo pues ya del ICBF. Quiero aclarar allí que desde la ejecutoria de la sentencia de adopción ya se tiene la reserva legal de esos procesos de adopción de los niños por 20 años. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y el seguimiento en el extranjero qué? O sea, ustedes van, en fin, se hace precisamente a través de los organismos acreditados en ese país para el programa de adopción. O sea, el organismo que apoyó la familia adoptante extranjera en adelantar todo su trámite previo al envío de su carpeta a la subdirección de adopciones, donde son aprobadas esas solicitudes de adopción internacionales. Entonces, el organismo se encarga de hacer y se compromete desde el trámite de solicitud de adopción a adelantar ese trámite de seguimiento durante esos 2 años. Y cada 6 meses nos están mandando a nosotros, aquí en la regional, por ejemplo, cuando el niño fue adoptado aquí, el resultado de esos seguimientos que se hicieron.
Si en ese proceso de 2 años, donde se le hace un seguimiento cada 6 meses, ¿cierto? Por decirlo así, no hay una, hay una no conformidad respecto a algo del niño, ¿se puede reversar la decisión de esa entrega que se le hizo o no?
No, o sea, legalmente la adopción es irrevocable. O sea, ese niño después de la sentencia de adopción ya forma parte de esa familia, igual a que si fuera un hijo biológico. Entonces, sus dificultades son manejadas igual, exactamente como se manejarían si se tratara de un hijo biológico. O sea, si necesitan, por ejemplo, una intervención terapéutica, una institucionalización, ¿sí? Se hace exactamente igual en caso de que ese hijo adoptado empiece a tener dificultades, pero no se maneja distinto por el hecho de ser adoptado.
Se podría decir, Luz Marina, que en Colombia, pues estos procesos de adopción están realmente arraigados, o sea, tenemos una sociedad que es consciente que se debería adoptar en Colombia.
A ver, yo pienso que de unos años hacia acá, ¿cuántos? No sé, 10 años, si hay como un poco más de conciencia en nuestras familias respecto a la posibilidad y a la necesidad de adoptar, ¿cierto? Pero pensemos también que es que la adopción, si bien es un derecho de los niños tener una familia, adoptar no es un derecho. Pero a pesar de no ser un derecho, sí le trae a esas familias grandes satisfacciones. Casi todas son familias que no pudieron tener sus hijos por vía pues biológica. Y en fin, y otra cosa es ver, lo que les llena la adopción a estas familias una vez pues reciben los niños.
Además de esa satisfacción, ¿qué otras razones hay para que la gente adopte? De uno decir, no pude tener hijos, quiero darle la oportunidad a otros chicos y los quiero traer a mi hogar. ¿Qué, además de esa, qué otras posibilidades pueden haber?
No, yo pienso que esa es la fundamental. O sea, el no haber podido tener en un momento o no querer tener un hijo biológico, porque es que no solamente es no haberlo podido concebir biológicamente, porque hay familias que los pueden tener biológicamente y sin embargo deciden adoptar. Entonces, es esa. Porque es que hay gente que le dice a uno, es que ese es un acto
caritativo.
O sea, es un acto caritativo, esa familia se va a ganar el cielo con ese acto tan caritativo que está haciendo, ¿no? O sea, la adopción no es eso.
Volvemos a lo que mencionaste ahorita, la adopción no es un derecho para el adoptante, pero sí es un derecho para el adoptado.
Ajá.
De tener pues eso muy claro para no decir, le estoy dando la oportunidad a un niño, quién sabe qué sería de él si yo no lo adopto. También de cambiar esa concepción, lo que dijiste ahorita, no sé si pase, de personas que llegan y quieren un niño como si uno lo pudiera armar por computador, ojos azules, pelo mono, de tez blanca, y que además de eso tenga un historial genético totalmente limpio. Cambiar también esa concepción, si en una familia hay inconvenientes, hay problemas congénitos, cáncer, diabetes, ¿cómo uno tener ese pensamiento de ir a un lugar y decir como en el supermercado, así lo quiero así y me lo quiero llevar ya? Luz Marina, ¿se debe tener mucho dinero para adoptar? En el estudio socioeconómico, uno si se gana, no sé, mínimo, 2 mínimos, ¿hay un mínimo para uno poder decir quiero adoptar y estas son mis condiciones económicas?
No, o sea, no hay ni un mínimo. Nosotros esa parte la valoramos y la evaluamos, pero más hacia observar y hacia establecer claramente que esa familia pueda ser completamente garante de derechos para ese niño. O sea, que sí tengan las posibilidades pues de brindarle pues una educación, una satisfacción de sus necesidades y en fin, pero ese es otro mito que existe, o sea, que tienen que ser familias, estrato, no sé qué, para poder, no, o sea, la experiencia inclusive nuestra aquí en el Comité de Adopciones de la Regional ha sido de asignar para los niños familias garantes de derechos que logren demostrar unos ingresos normales, promedio, de familia media baja inclusive, pero una familia estable y que le pueda pues de verdad garantizar esos derechos a ese niño.
Luz Marina, ¿las parejas del mismo sexo pueden adoptar, primero pueden adoptar en Colombia?
Sí, como lo mencioné pues someramente ahora, en ese momento hay varias sentencias de la Corte que ya autorizan la adopción por parejas del mismo sexo. Está, les voy a decir pues como a título como informativo, una de las dos últimas son sentencias del año 2015, la C, que es una sentencia de constitucionalidad, 071, y la C, 683. En la 071 autoriza la adopción de parejas por parejas del mismo sexo, pero a favor del hijo del cónyuge o del compañero permanente. Y ya, posteriormente, la C-683 abre la posibilidad de la adopción y se fundamenta en el interés superior de los niños para aceptar la adopción por parte de parejas homoparentales abiertas, ¿cierto?, para cualquier niño indeterminado que en un momento dado esté bajo protección del ICBF.
Pues Marina, esos dos casos que mencionabas aquí en Antioquia, ¿son como los mencionas de las sentencias o son, pues, era de uno de los padres o fue una adopción de una pareja?
Los dos casos son de adopción indeterminada, o sea, en el primero era una niña que estaba pues bajo protección del instituto. Y el día de hoy, pues el trámite que se asignó a una pareja homoparental, también un niño que está bajo protección del ICBF.
Luz Marina, ¿es bueno decirle al niño o en qué momento es bueno decirle al niño pues, que es adoptado? Primero, ¿es bueno? Segundo, ¿en qué momento de la vida se le puede decir o no hay pues como algo estipulado para ello?
Claro. A ver, todos los niños adoptados tienen derecho a saberlo, ¿sí? Los padres...
Pero no es una obligación.
Es una obligación. Okay. O sea, inclusive es uno de los temas de los talleres que se adelantan durante la solicitud de adopción. Hacerles ver a esos papás que es una obligación contarles a los niños su origen, ¿cierto? Sí. Los mismos padres evalúan en qué momento, ¿cierto? Inclusive es muy lindo porque ellos, inclusive desde que reciben el niño, ellos en el momento del encuentro, ellos toman fotos, hacen videos, y en fin, para que en el momento en que el niño empiece a preguntar, entonces mostrarle, mira, este es el momento en que tú llegaste a nuestra familia, a nuestra vida, y en fin, y son llamados los hijos del corazón.
Qué bonito.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial tiene para ustedes en el mes de septiembre.
Recuerden que tenemos matrículas permanentes para el curso virtual de Estrategias de Información Científica que tiene una duración de 20 horas. Anímate a participar.
El próximo martes 11 de septiembre en nuestro Campus Robledo tendremos tarde de cine y cultura con Tierra, la película de nuestro planeta, a las 12 del mediodía.
Y el próximo jueves 13 de septiembre estaremos transmitiendo nuestro programa radial en vivo desde la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Además, el Fondo Editorial ITM tendrá la presentación del libro de Construyendo el Chucuchuco, Auges, Declives y Resurrecciones de la Música Tropical Colombiana de Juan Diego Parra Valencia.
A propósito de la fiesta del libro y la cultura, les recordamos que a partir de mañana se vivirá esta fiesta en la ciudad. El Fondo Editorial ITM se encontrará en el stand número A4 para que nos visiten.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Laura, Luz Marina, antes de terminar, me gustaría, usted mencionó la ley 1878 comenzando el programa. ¿Esta ley qué busca? ¿En qué benefició los trámites o cómo ya, qué cambió?
A ver, se venía generando una situación bien complicada dentro de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos de los niños, y eran las altas permanencias de los niños en el sistema de protección. Lo que se buscó y lo que se logró con esta ley fue modificar el procedimiento que había sido establecido en la ley 1098 en cuanto a darle más claridad a ese proceso de restablecimiento de derechos y a establecer unos términos dentro de los cuales el niño tiene ya que estar resuelta de manera definitiva su situación jurídica. Entonces, desde el momento del conocimiento del hecho por parte de la autoridad administrativa hasta los 18 meses máximo, en esos 18 meses la autoridad tiene que estar declarando el niño o en reintegro a su familia biológica o en adoptabilidad para evitar años de permanencia de esos niños en el sistema de protección.
Y después de esa declaración de adoptabilidad, ¿cuánto tiempo puede pasar si una pareja ya inició los trámites?
A ver, básicamente,
o una persona, o una pareja, sí, o parental.
Si se trata de un niño que no sea pues de características especiales y que sea un niño pues sano y pequeño y en fin, desde el momento de la declaratoria de adoptabilidad podemos estar hablando más o menos, o sea, yo diría que no más de 2 meses, ¿cierto? Mientras el comité le asigna familia a ese niño para poder estarle entregando ese niño a la familia biológica. Otro mito que existe, o sea, lo que decía una de las que participó ahorita, que es que los términos son eternos, que es que este es un trámite engorroso, dispendioso, eso ha mejorado notoriamente tanto el trámite de solicitud de adopción de las familias como tratándose de niños sanos y en fin, y pequeños, también el trámite administrativo de restablecimiento de derechos. Pero también quiero aclarar lo siguiente, es que dentro de ese proceso hay que garantizarle también los derechos a la familia biológica de los niños, ¿cierto? Nosotros no podemos ir declarando un niño en adoptabilidad cuando hay una familia pendiente, modificando condiciones para volver a tener sus niños, ¿sí?
Muy bien, agradecemos entonces a nuestra invitada por habernos acompañado y ampliarnos el panorama o cómo está la situación de adopción hoy en Colombia. Muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. Y a ustedes, oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.